Bien, mis hermanos, qué alegría volverlos a saludar. ¿Cómo les ha ido a ustedes en el día de hoy? Bueno, yo siempre digo que no siempre los lugares se llenan para uno poder estar contento. Usted puede estar contento hasta con una sola persona. No pasa nada, lo que vamos a compartir es muy importante para todos. Y los que estamos acá, pues, vamos a aprovechar el tiempo para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos podido avanzar hasta el momento con dos ciudades, por decirlo así. Vamos a hacer un repaso para que no se nos vaya olvidando. La primera ciudad que nosotros vimos, ¿recuerdan ustedes? Egipto, Egipto. Por lo tanto, cada uno de nosotros creo que tiene un Egipto en el corazón. Algo que nos esclaviza, algo que uno está ahí luchando, algo que nos tiene prisioneros. Y quisiéramos que el Señor nos diera la libertad, que pudiéramos descansar y poder decir, Señor, nos sacó de la esclavitud. El hecho de que Dios haya sacado al pueblo de Israel toda una cantidad de personas indefensas de Egipto con un ejército tan poderoso, indica que nosotros podemos ser liberados de cualquier situación porque el poder de Dios es el mismo que liberó a los israelitas allá de la esclavitud egipcia. Y es el que puede traer a nosotros la sensación de libertad. Cuando usted dice, yo no puedo solo, no sé si le ha pasado a usted, dice, yo no puedo ya solo, me saca la banderita blanca, dice, derrotado, me entrego. Cuando hay esa sensación de indefensión, cuando usted dice, yo ya no pude más, me rindo, ya. Hay un himno de nuestra iglesia que me encanta, que dice, Salvador, a ti me rindo. Y uno no sabe de eso, lo que saben de rendimiento y de rendición son los militares cuando saben que ya no pueden ganar la batalla. Ellos ya entregan las armas, dice, ya no voy a pelear más, ya yo aquí, hasta aquí di, yo quiero preservar, yo quiero entregarme. Y ellos sacan, dice que un trapito blanco, ¿no? Y ahí dan la señal de que ya no me maten, aquí estoy, yo me entrego. Eso se llama rendirse uno. Pero el corazón del ser humano generalmente es un corazón lleno de orgullo y uno no quiere rendirse. Nosotros jugamos al que yo puedo solo y yo no me dejo. Y aún en el matrimonio tenemos esas dificultades y en nuestros propios hogares. Dice, no me voy a dejar y no me rindo y no. Y si me quiere hablar, hábleme usted primero. Pero yo no voy a dar el brazo a torcer. Y ahí en nuestro orgullo vamos generando amargura en el corazón. Y eso se va volviendo duro el corazón. El corazón del faraón se endurecía con cada milagro poderoso de Dios. En lugar de ablandarle a él la situación, como me decía en estos días alguien a la salida, pastor, pero ¿cómo así que? ¿Por qué Dios le endurecía el corazón a Faraón? No, Dios no se lo endurecía. Dios a Faraón le daba muestras poderosas de su maravilloso amor, pero Faraón las interpretó como enemistad de parte de Dios y él empezó a endurecer su corazón. Su corazón se endureció hasta que le llegó el castigo final. Dios no quiere que nosotros vivamos prisioneros. El pecado nos ahorca, el pecado es implacable, el pecado nos aplasta, es una carga súper pesada que usted y finalmente dirá, yo ya no puedo más, yo no sé qué hacer. Y la gente empieza a buscar a veces alternativas humanas, pero no buscan a Dios porque hay un orgullo en el corazón de no buscar a Dios. Cuando el Señor está a la mano, Él está a nuestro lado, Él es nuestro libertador, Él es nuestro ayudador. Su mano está dispuesta y pronta para salvar siempre. Pero el ser humano le gusta vivir esclavizado. Anoche vimos otra ciudad. ¿Recuerdan ustedes cuál fue? Muy bien, la ciudad de Cades. Y mencionamos que Cades, ¿qué significaba Cades? ¿Se acuerdan que dimos ahí la definición en el idioma hebreo? ¿Era? No era una ciudad de refugio, pero el significado de Cades. ¿Recuerdan? Mis alumnos tienen que estar la segunda noche y me toca volver a recordar. No pasa nada, estamos recordando. Cades era lugar sagrado, un lugar santo. El lugar, Dios nos llama y dice que ese lugar es un refugio ¿para quién? Dijimos anoche. Para los pecadores. Qué bonito que el Señor tenga su lugar santo para nosotros los pecadores. Entonces, Él es el refugio para todo aquel que se equivoca, para aquella persona que reconoce que ha pecado y que necesita restauración en su mente y en su corazón. Entonces el Señor nos llama del pecado, ¿a dónde? a la santidad, que es el Cádiz, la ciudad de Cádiz. Por eso, mi apreciado hermano, querido amigo, nosotros, ninguno de nosotros puede decir que su caso está perdido, porque todos los que estamos aquí hemos sido elegidos para la salvación. Esa parte ya la hizo Dios. Ahora le corresponde al hombre aceptar la oferta que el Señor ha dado para el ser humano. Él dice, yo te quiero sacar del lodo cenagoso. ¿Han leído esa parte, verdad? Del Salmo. El Señor nos saca del lodo cenagoso, de la desesperación, del pozo de la desesperación. Y esa frase es clave. Ese fango en el cual nosotros estamos nos va a llevar a irnos hundiendo vez tras vez, vez tras vez. Hoy vamos a introducirnos en otra ciudad de refugio. Y esta ciudad de refugio va a ser para nosotros muy importante conocer algunos antecedentes. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y encontramos nombres que no le hayamos sentido. Cuando yo estaba preparando esta temática, dije, qué bonito esto de hablar de ciudades donde uno ve que pasaron algunos eventos. Son sitios históricos, fueron reales, no son ficticios. La Biblia tiene las historias que están ahí, son reales. Los lugares geográficos son reales. Los personajes que están ahí son reales. Y la arqueología ha tenido que ir comprobando en sus excavaciones, comprobando la veracidad de la Biblia, de los protagonistas, de los reyes, de los príncipes, de los sitios, de los lugares, de las escenas que pasaron en ese lugar. Así que hoy vamos a ver en esa ciudad de refugio, Siquem. Ahí está el mapa. Todas las noches va a aparecer el mapa. Yo creo que nosotros nos vamos a ir familiarizando con el mapa. Y vamos a mirarlo aquí. Siquem, vamos a ver si aparece ahí ubicado en el mapa. Dale un clipcito a ver si de pronto aparece. Ubicándolo ahí en la parte, estas son las tribus. Allá está Cádiz, Golán, Ramot. Siquem ahí apareció, ¿verdad? ¿Sí lo logran ver dónde está ubicado? ¿Ahora sí? Sí. Mírenlo ahí. Siquem. Y el título es Siquem, un refugio para quienes. Bueno, no sé usted, hermano, qué piense cuando usted está cansado de algo. Hay gente que el cansancio viene por el trabajo. Cuando llega esta hora de la noche, ¿cómo se siente uno cuando ya termina la jornada laboral? ¿A dónde quiere llegar uno? Uno quiere llegar a su casita. ¿Y usted cómo quiere encontrar ese colchón? Imagínese que encuentre un colchón lleno de arena y usted quiere recostarse. Yo creo que ese lugar, usted desea que ese sitio donde usted va a querer reposar esté como limpiecito, la sábana templadita. Es como feo uno llegar a una casa donde la cama esté extendida, ¿cierto? Por eso no se les olvide, hermanos, hablo con los varones y los jovencitos, no se les olvide tender la cama cuando se levanten. Eso es clave. Dejarla de una vez lista, arregladita para la noche, pero cuando uno llega en la noche, lo más rico es llegar a un sitio tranquilo, llegar a uno a ese calor de hogar, no para encontrar a alguien que nos reciba con un poco de querellas y una lista de reclamaciones y todo lo malo que piense la persona, y empezar entonces, cuando quiere llegar uno al hogar a descansar, encuentra un sitio de tormento. No, ese no es un sitio de descanso. El hogar debe convertirse en un sitio apacible que a usted le guste llegar y quedarse. Que a usted le guste compartir con la persona que está ahí. Que la compañía de esa persona, así sea silenciosa, usted pueda estar diciendo, yo llego a mi casa y respiro un ambiente ¿de qué? Un ambiente de paz. Una sensación de tranquilidad. Ese ambiente es un ambiente propicio para que la persona que llega tenga salud mental, salud emocional. Siquem, vamos a buscar la definición de Siquem. Me encanta esta partecita. Vamos a ir adelante. Donde dice, ¿de dónde viene la palabra Siquem? Siquem proviene del vocablo hebreo Shekem, que significa en el hebreo hombro o espalda. ¿Hombro o espalda? ¿Para qué sirve el hombro y la espalda? Para cuando usted quiere cargar, cuando usted quiere que lo carguen. ¿Cuántos han alzado a alguna persona y la han puesto en los hombros? Para recostarse. Pero el hombro generalmente es como la parte de apoyo, ¿sí? De encontrar un apoyo en alguien. El abrazo, cuando usted abraza a la esposa, ¿a dónde le lanza el brazo? Siempre, generalmente, donde la esposa se siente debajo del hombro del esposo, se siente protegida. De ahí que cuando Dios creó a Eva, hizo caer en un profundo sueño a Adán, y Dios escogió una parte del cuerpo, porque la mujer, lo interesante es que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, pero las damas fueron creadas ¿de dónde? De un polvo más refinado, que somos nosotros, ¿cierto? No, el hombre es un polvo más refinado, para que ustedes sepan, no es un polvo tosco, ya tenía la manufactura de Dios, tenía la mano de Dios, así que somos polvo, pero era un polvo fino. Entonces, las mujeres están hechas de un polvo más fino que nosotros. Por eso son así bonitas, delicadas, tiernas, porque tienen algo de nosotros. Fíjense lo importante que es saber entender de dónde fue creada la mujer. Entonces, cuando Dios crea a la mujer, toma una de sus costillas, no toma un hueso de otro lado. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él dice, esto tiene una lección muy importante. Si tomo una costilla, la costilla es la parte media del cuerpo. ¿Qué quiere dar a entender eso? Dice que la mujer iba a ser tomada de la costilla y de ahí tomaron esa referencia. Oiga, ¿y su costilla no la he visto? ¿A qué se refieren? A la esposa, pero nunca le preguntan por el costillo a ella, ¿no? No, no, es siempre a ellas. Y cuando tomamos esa figura que Dios está mostrándonos a través de esa figura tan espectacular, diría yo, que es tomar de ahí, es para que el hombre sienta esto, que la mujer está bajo su hombro para que el hombre siempre la que la proteja. Eso significa tener el hombro, protección, que pueda ayudarle a llevar ¿qué? Una carga, porque ahí es donde la gente que trabaja en la plaza, ¿dónde es que cargan los bultos? Generalmente la gente se pone lo pesado, ¿dónde? En el hombro, porque ahí es donde se aguanta, donde se resiste. Entonces, el hecho de que la mujer fuera tomada de esa costilla quiere decir que iba a estar debajo del hombro para que el hombre, el varón, siempre la tuviera ¿qué? Protegida. Y cerca al corazón, la costilla cerca al corazón, ¿para qué? Para que la pudiera querer siempre, amarla siempre. Y eso hay que recordarlo. Entonces, cuando tomamos esta figura que el hebreo nos da, que la palabra chequén significa hombro o espalda, entonces parece que esa ciudad es una ciudad que ofrece ayuda y fortaleza. Que esa ciudad, en un sentido metafórico, es para apoyar, es un refugio para alguien que está cansado, para alguien que está fatigado. De ahí que se dio este nombre de Siquem a esta ciudad, porque estaba en medio de dos montes. Y al estar en medio de dos montes, hacia lo lejos, se notaba que el Siquem estaba en medio de dos hombros. Por eso la palabra Siquem quiere decir hombro, porque la cadena montañosa tenía la forma como si fuera de unos hombros. Cuando ustedes vayan a ir a los llanos, si ustedes han ido alguna vez, yendo hacia lejanías y yendo hacia mesetas, hay algo que los llaneros ven siempre. Ellos le hacen ver a uno lo que dicen que ellos ven, ¿no? Y ven una montaña y en la montaña se ve así, como si estuviera una persona durmiendo así de cara hacia arriba, y dicen, ese es el indio que está acostado. Entonces siempre que van allá dicen, miren el indio, y usted se pone a mirar y sí, se ve como la barbilla de la persona y se ve el tronco y hasta el fondo se ven, en la forma de la montaña se ven como los pies. Y si usted le hacen ver de lejos, miren el indio, y esa es una forma en que cuando ellos pasan por ahí le hacen a uno, siempre le muestran, mire, está el indio acostado. Así pasaba con Siquem, era forma de hombro que tenían los dos montes que estaban allí rodeando a Siquem, que era estos dos montes que para ustedes va a ser familiar. Era el monte de Gerizim y el monte Ebal. ¿Los han escuchado en la Biblia? Después ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que esos dos montes para Israel fueron muy importantes, porque en esos dos montes, el de Gerizim y el de Ebal, era donde Dios les dio a ellos una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. En el monte Gerizim pasó a ser el monte de las bendiciones, y el monte Ebal pasó a ser el monte de las maldiciones. Deuteronomio 28, ustedes van a encontrar las bendiciones y las maldiciones. Ellos las pronunciaron, cada una las pronunciaban en ese monte. Ese era el término Siquem. Pero Siquem, además de ser el nombre de una ciudad, en la Biblia se conoce como el nombre de una persona. Casi todas las ciudades, casi todas, por no decir todas, tienen el nombre de una persona. Porque las personas tomaban una ciudad y les cambiaban el nombre y les ponían el nombre de ellos. Esta ciudad se va a llamar la ciudad de Dan. ¿Por qué se llamaba la ciudad de Dan? Porque Dan conquistó esa ciudad y a él le dieron ese territorio. Entonces se llamó, ella no se llamaba Dan. La Biblia ha sufrido algunas actualizaciones del texto bíblico y ya nos dicen que se llama Dan. Pero antes de que Dan existiera, ya le llamaban Dan. ¿Cómo era posible? No, es que los copistas de la Biblia lo que hicieron fue actualizar, y en lugar de Lais, que es la ciudad de Dan, aparece Dan. Las Biblias antiguas van a conservar otros nombres y entonces ustedes van a ver algunas diferencias, pero la explicación es que ella tiene el nombre antiguo antes de que llegara la persona que la poseyó allí. ¿Quién era Siquem? Siquem fue un príncipe, el hijo de un rey. Pero Siquem le pasó algo, y esa historia es una historia a veces como de novela, como de película, no sé cómo definirla, porque Siquem era el hijo del rey Amor, que era un rey heveo, era un rey cananeo, no era, era de la tribu cananea. ¿Qué pasó con Siquem? Si ustedes quisieran leer esa historia luego, la pueden leer en Génesis 34, la van a leer después, no vamos a tener el tiempo ahorita. Pero yo les voy a narrar el hecho de Siquem. Siquem se enamoró de Dina, la hija de Jacob. Era muy bonita y él no se aguantó las ganas, y tal vez de la misma pasión con que él la vio, se enamoró, se obsesionó. No esperó hacer las cosas correctamente y él la deshonró. Vamos a decir, la violó. Ella va a la casa y cuenta, y pues los papás tienen una forma de arreglar. Pues si él está tan enamorado, él fue y habló. Él fue y habló con Jacob y yo pasó esto, a mí me da vergüenza, me da hasta pena, pero yo pongo la cara, vea, yo me quiero casar con la hija suya. Y bueno, ahí él trató de arreglar lo que había hecho, de haber deshonrado la muchacha, y estaban los hijos escuchando, y entonces ellos hicieron una alianza. Dijo, si quieren nos aliamos, y los hijos de Jacob le dijeron, está bien, ellos eran vengativos, está bien, se casa con nuestra hermana, pero ustedes, si quieren ser familia nuestra, tienen que todos los varones del rey cananeo mandarse circuncidar, todos los militares, todos los soldados. Y este hombre pues era hijo del rey, dijo, pues sí, es fácil, y dio la orden a sus hombres, y los hombres todos sí, los mandó, les se circuncidaron, tal cual. Cuando estaban como en el tercer día de haberse circuncidado, dice que es la parte más dolorosa, después llegaron estos hijos de Jacob y los mataron a todos. ¿Dónde pasó eso? Ahí, en ese lugar llamado Siquem, en esa población. Los hermanos no perdonaron, se vengaron de Dina, su hermana, tras la agresión sexual que Siquem había hecho. Mataron a este muchacho que tenía buenas intenciones. Fíjense lo que es la paga del pecado, es la muerte. A él le llegó muy rápido, demasiado rápido. fue algo que él no se imaginaba, ellos inocentes, y les llegó la pena de muerte de una vez. Esto nos da a nosotros a entender, mis queridos, que el pecado tiene consecuencias. A veces no tan tempranas, pero tiene consecuencias muchas veces a largo plazo. El pecado es como si nos persiguiera, como si fuera algo que no nos abandona. Es como nuestro verdugo, está detrás de nosotros. Y la Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Así que nosotros con el pecado lo único que nos queda es la muerte, a menos que aparezca Cristo Jesús en nuestra vida, y es donde el Señor dice que Él deshace las obras del diablo. La paga del pecado es la muerte, sí, pero la dádiva de Dios, dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, dice, la dádiva del Señor, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ¿cómo se contrarresta el pecado? No lo podemos contrarrestar, porque el hombre se acostumbró a autoeliminar él mismo el pecado. Ahora, ¿el hombre puede eliminar el pecado por sí solo? ¿No? La Biblia nos dice que no, dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Mudará el negrito su piel? ¿Así se esté bañando con límpido todos los días? ¿Una buena dosis de límpido? ¿Será que baja el colorcito? No, al contrario, los blancos, si nos exponemos mucho al sol, ¿qué nos pasa? Nos volvemos más negritos. Pero aquí dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo mudará sus manchas? Dice, no, el hombre no puede remediar el problema del pecado. Tenemos que decirle al Señor que sea Él el que nos ayude a remediar ese problema, porque el pecado se convierte para el ser humano en una pesada carga. Una pesada carga que es emocional, es mental, porque el pecado no nos deja tranquilos, no nos deja en paz. El pecado, más que uno comienza a saber lo que está haciendo, no nos deja dormir tampoco. A veces uno duerme, pero porque ya el cuerpo cayó derrotado, más no porque la persona descanse. Una cosa es dormir y otra muy diferente es descansar. Lo bueno es que uno pueda dormir y descansar al mismo tiempo, pero a veces uno duerme, pero al otro día se levanta con una sensación de insatisfacción. Se levanta, no sé si les ha pasado a usted, se levanta de mal genio. ¿Y qué fue lo que soñó para que esté de mal genio? ¿Por qué está así? ¿Por qué durmió y lo primero que hace es que se levanta bravo? Y entonces en un hogar comienzan a haber cruce de palabras que en lugar de ayudar le meten más candela a la situación. Dicen, ¿y por qué se levantó así? ¿Es que comió caldo de alacrán o qué? Uy, entonces de una vez es una palabra que a la otra persona que está en un estado explosivo no le va a ayudar a nada. El pecado no nos da tranquilidad, el pecado nos agobia, el pecado es una carga que nos doblega, el pecado es un estado mental en el cual el ser humano se encuentra en abandono, se siente abandonado hasta de Dios, porque alguien le hace sentir que lo que usted ha hecho es demasiado pecaminoso. Pero quiero decirles que Dios tiene un plan para los pecadores. Ya fue anoche lo que estudiamos. ¿Hay un refugio para los pecadores o no? Hay que ir a Cristo. Él tiene un lugar para los pecadores. Él es el amigo de los pecadores. Es el que nos da a nosotros su brazo, nos da su hombro, nos pone su espalda, nos carga y nos dice, ¿estás cansado de cargar tu propia carga? Y nosotros podemos decir, sí, Señor, estoy cansado. Ya no puedo más, estoy doblegado, me da pena contarlo, me da pena. Yo he vivido con esto tantos años que yo quiero ya vivir como tranquilo, yo quiero vivir como en paz, yo quiero vivir en un estado de tener paz mental. ¿Cómo hacer? Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a ir a Romanos 5, 1. Y vamos a encontrar en este capítulo algo que a mí me gusta, porque lo más bonito de uno poder dormir en paz, no sé si a usted le guste eso, desea dormir tranquilo, dormir reconciliado, es decir, cuando ha tenido una diferencia, cuando ha tenido un problema, cuando ha tenido una discusión, y hablo para aquí, para los esposos, hablo para los padres con los hijos, cuando uno tiene esas discusiones acaloradas, donde uno se ofende, donde saca uno a relucir lo feo de, que tiene ahí guardado, que tiene represado. Yo no sé por qué uno guarda tantas cosas malas en el corazón para sacarlas y herir en el momento justo. Y uno las tiene ahí reservadas, son como puñales. Y usted tiene esas armas guardadas para poder herir a la otra persona. Pero usted sabe que mientras lo haga, se hiere más. Una herida causa otra herida y ahí la relación se va deteriorando cada vez más. Pero vean esto que dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Lo primero que encontramos cuando somos justificados por la fe, ¿qué empezamos a tener? Dice, empezamos a tener paz para con quién primero. Tenemos paz para con Dios. Cuando hay perdón, cuando el Señor nos quita esa pesada carga de pecado, lo primero que experimentamos es una sensación ¿de qué? De paz. ¿Saben? Bauticé a alguien hace poco en estas conferencias que tuvimos en Girardot. Fueron del 10 al 17 de mayo. Yo bauticé a una persona y cuando la bauticé, digo, por se me siento ya en paz. Como que descansó, salió del agua. Y hay unas fotografías que aparecen ahí. Las personas me abrazan, pero yo siento ese abrazo como quien dice, gracias. Y digo, ¿qué sentirá? Yo que estoy bautizando me lleno de alegría. Pero la otra persona que está siendo bautizada siente una sensación de que en el agua, en la sepultura, quedó toda la carga de pecado que lo estaba agobiando. Y ahora emergen del agua con un rostro. Otros lloran, ¿saben? Lloran de la emoción, lloran de la felicidad. Y yo me sentí feliz bautizar una dama que desde hace meses, desde el año pasado, pastor, yo me quiero bautizar. Pastor, yo quiero ya, yo ya estoy lista, pastor, hace rato. Pero tenía un pendiente que no definí ese pendiente. Y para mí, bautizar a alguien que todavía le falta el acomodar lo que le hace falta para Dios, no es simplemente una emoción, es que va a entrar a una nueva vida. Y claro, había una incertidumbre hasta que ella me dijo, llegó la hora ya, pastor, ya, resolví el asunto. Yo la visité y efectivamente cuadramos la fecha. Ella estaba deseosa de esa fecha, deseosa, feliz. Hermanos, y cuando la bautizo, ella llora. Llora y me abraza y me dice, pastor, gracias, yo me siento ahora sí. Esto es lo que yo quería, me siento libre ahora sí. Hermanos queridos, solamente el que lleva una carga y la carga le es quitada, siente su vida de ahora en adelante más liviana. Tiene paz con Dios. Lo primero, ¿arregló su vida con quién? Porque el pecado es una ofensa directa a Dios. El pecado es algo que se comete no solamente contra la persona, evidentemente es contra alguien, pero antes de nosotros hacerle daño a alguien, hemos hecho daño a Dios primero. Por eso en la historia del hijo pródigo, él da un reconocimiento, él reconoce qué es lo que ha hecho, él sabe lo que ha hecho, él es consciente. Y todos los que estamos acá somos conscientes de lo malo que hacemos. Nadie puede decir, no, es que yo no sé que eso está malo. Todos somos conscientes cuando hacemos las cosas malas. Y eso nos empieza a incomodar. Gracias a Dios que tenemos, nos enseñaron que la oración es el medio directo de hablar con Dios. Y hablamos con Dios y lo mejor es arreglar con Él. Pero si fue con Dios y con otra persona, hay que hacerlo en la doble vía. Hacia arriba y hacia el lado. Por eso la cruz de Cristo nos habla de una reconciliación con Dios, que es ese poste, que es vertical y está el horizontal, y es también arreglar nuestra situación con nuestro prójimo. Esas son dos relaciones que hay que arreglar. El pecado rompe relaciones con Dios, rompe relaciones con el prójimo, y que cuando hay arrepentimiento verdadero, no solamente arreglamos con Dios. A veces decimos, no, a mí no me interesa que me mire mal. No ha arreglado nada. No ha arreglado nada porque hay que arreglarlo completo. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó, perdónanos nuestras ofensas, Señor. Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros también perdonamos. Es vertical, pero a la vez es horizontal. La reconciliación tiene que ser completa. tiene que ser plena para que usted pueda experimentar realmente descanso. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está ese Siquem, acontecimientos bíblicos que pasaron allí en Siquem. ¿Qué más pasó en Siquem? Para que ustedes tengan memoria en cuanto a eventos que pasaron allí, hechos bíblicos. Entre los sucesos más destacados que ocurrieron allí es cuando Jehová le anuncia a Abraham que le va a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Abraham, ¿recuerdan? Ahí Dios le anunció en Siquem. ¿Saben que cuando uno lee, yo empecé a leer la Biblia y ahora que vuelvo a leerla una vez y empiezo ahora a encontrar estas ciudades, marco esas ciudades que me llegan a mí a la cabeza y digo, vean los eventos que pasaron ahí. ¿Qué más ocurrió en Siquem? Fue el lugar donde los hijos de Coat, los levitas, se refugiaron allí. Siquem dio lugar al encuentro del pueblo de Israel con su tierra y debieron dividirse entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Esto se relata en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Así que Siquem es un lugar donde están las bendiciones y están las maldiciones. Parece que ese Siquem es un lugar de toma de decisiones trascendentales, donde usted tiene que saber escoger. Y nos encontramos nosotros en algunos puntos de nuestra vida que nos hace tomar decisiones. La vida nuestra depende de las decisiones que nosotros empezamos a tomar. Toma decisiones. Y nunca uno deja de tomar decisiones. Y llega uno a viejo y a veces toma malas decisiones. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero toma malas decisiones. Los esposos toman malas decisiones. Cuando cada uno va, el uno quiere ir por el monte de las bendiciones y el otro quiere ir por el de las maldiciones. Entonces, ¿andarán dos juntos si están de acuerdo? ¿O si no estuvieran de acuerdo? No. Por eso aquí nos habla que hay que llegar a un punto de encuentro. Nosotros con Dios tenemos que llegar a un punto de encuentro y decir, Señor, aquí estoy, tal cual yo soy. Yo quiero tu bendición, Señor. Quiero recibir tu bendición esta noche, no mañana, hoy. Yo quiero recibir de tu parte que me des el perdón, la tranquilidad, me des la paz, que yo pueda cada día nacer de nuevo y decirle, Señor, yo aquí estoy. En Siquem pasó también otra experiencia donde Josué se reúne con los israelitas y Josué dice, hay que tomar una decisión. Josué 24, 14 y 15. Dice, si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, háganle ustedes. Pero yo y mi casa, ¿eso se dio dónde? En Siquem. Siquem, lugar de decisiones. Usted tiene que tomar decisiones personales, firmes para con Dios. No importa quién lo esté viendo. No importa quién lo esté acusando con su mirada. Usted tiene que estar es seguro de que con Dios no hay pierde. Que la vida está en Dios, que la esperanza está en Él, que mi vida futura depende de Dios, que mi futuro está con Él. Yo no puedo arriesgar mi futuro ni entregarlo al azar. No, los planes de Dios están definidos. Y hay un plan maravilloso que se llama el plan de la salvación. Y ese plan de la salvación está diseñado y está a prueba de errores. Está tan a prueba de errores que Dios lo dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, vea, está diseñado para todo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diseñado para salvación. Pero no depende el plan de Dios, el éxito del plan de Dios, no depende de Él solamente. Depende de la persona que diga, yo estoy aquí ya cansado de vagar por este desierto. Yo estoy cansado ya no aguanto más. Tengo que tomar decisiones para vida eterna. Este sitio de Siquem, en el Nuevo Testamento, está asociado con otro sitio muy importante. Y este sitio importante, según lo dicen los estudiosos de la Biblia, está diseñado con un pozo. Y es un pozo donde hubo un encuentro. Se encuentra Jesús con una mujer. Ese lugar de Siquem está asociado con Sicar. Las excavaciones arqueológicas sugieren que Sicar podría estar ubicada en ese sitio, a 800 metros del que ahora es el Pozo de Jacob. Ahí es donde se establece un lugar y es un refugio. Llegó a ser un refugio para una mujer, ese lugar, cansada. ¿Quién era esta mujer? ¿Recuerdan ustedes? La Samaritana, capítulo 4 de Juan. Y en el capítulo 4 de Juan ustedes van a encontrar una mujer cansada, fatigada. No quiere llevar la vida que lleva, pero bueno, esa es la vida que le tocó. Una vida que ella no hubiese querido. Si hubiera podido escoger, devolver el calendario y devolver la vida. Uno a veces quisiera devolver capítulos. ¿Sí les ha pensado usted alguna vez devolverse algunos años para tomar decisiones diferentes a las que tomó? No sé los que son así mayores como yo. ¿Se acuerdan de un programa que alguien sacó que se llamaba La Isla de la Fantasía? ¿Se acuerdan de La Isla de la Fantasía? Que estaba Ricardo Montalbán, que era el protagonista, y estaba Tatú, el enanito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se inventaron la trama de esa? Era una serie. ¿Por qué se la inventaron, ese programa? Yo miraba ese programa de niño porque uno no entiende. Pero ahora yo lo entendí después con el tiempo. Las personas que llegaban ahí pagaban un precio elevado porque había algo en la vida de ellos que ellos quisieran haber borrado y que no hubieran tomado esa decisión. Entonces ellos entraban ahí a la Isla de la Fantasía y lo que ellos deseaban que hubiera cambiado en sus vidas, en esa isla, lo podían ellos cambiar. Ellos devolvían como se devolvía el tiempo y tomaban una decisión totalmente, si hubiera sido errada, la corregían. Y después de que pasaban sus días ahí en esas playas, ellos se iban felices a retornar su vida normal, porque ellos habían vivido la fantasía de haber tomado la decisión y haber arreglado lo que ellos hicieron mal en el pasado. Hoy día Dios no nos va a llevar a una isla de la fantasía. Él nos quiere llevar a este lugar llamado Siquem. Siquem, porque Él nos va a dar la mano. Él es el que nos va a poner el hombro y el que nos va a cargar. Y aquí está esta mujer cargada ya de su vida, de su situación. Y Jesús tuvo compasión de ella. Decide hacer una gira por donde nadie pensaba que Jesús la iba a hacer, porque los judíos no escogían esa ruta. Ellos escogían una ruta diferente, más larga, con tal de no encontrarse con un samaritano. Ahora, los samaritanos y judíos eran parientes. Los samaritanos eran personas que habían sido del pueblo de Dios, pero que la diáspora o la dispersión los llevó a que los asirios cogieran las 10 tribus de Israel y las dispersaran por todo el imperio asirio. Las familias fueron divididas. Como decir, tomaron a Pedro y Pedro lo mandaron para un lugar bien distante, tomaron a Aide para otro lugar, tomaron los hijos y los cuatro ángulos no tenían contacto. Ustedes perdían totalmente la identidad, fueron perdiendo la identidad religiosa, fueron perdiendo la identidad nacional. Y los samaritanos pues empezaron a hacer cultos diferentes a los que hacían en Jerusalén. Tenían las mismas raíces del linaje de Abraham. Por eso la samaritana pelea por ese pozo. Ella dice que el pozo de quién era. El pozo es de Jacob, nuestro padre. Ese pozo es de nosotros, no es de ustedes. Y nosotros tenemos un monte porque tenemos una religión. Y la gente hoy día pelea con esto de la religión. Y dice, ay, pero es que todas las religiones y ustedes dicen que es la verdad, pero nosotros. Y ahí hay una discusión religiosa. La mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte acá. Y ustedes dicen que es allá, que es en Jerusalén. Y yo no entiendo ustedes por qué adoran allá si es acá. Y si usted está del otro lado, pues va a decir, es acá y no es allá. Pero Jesús le dijo, vea, mujer, la hora vendrá en que ni aquí ni allá. Dios no está buscando montes. Dios no está buscando iglesias. Dios está buscando es verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cristo está buscando de nosotros no es ubicarnos en una iglesia X. No. Él está buscando verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores, obviamente, van a formar parte de un pueblo escogido, de un pueblo particular, de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, ya uno se va ubicando en ese pueblo que tiene esas características. Y Dios está ubicando a esta mujer que está cargada con una vida llena de pecado. Una vida que para ella ya no vale la pena vivirla a la luz pública. Tiene que estarse escondiendo, no quiere que nadie la mire. Quiere estar sola. Y ahí aparece en ese sitio ese maravilloso encuentro. Un encuentro con Cristo que transformó su vida. Una mujer que decidió dejar las cargas en Cristo. Y dijo, yo encontré ahora sí, encontré a alguien. Encontré a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan, versículo 29 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ella va y le dice a la gente que la conoce. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Tremendo que Jesús sepa todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Hay cosas que la gente sabe de uno y otras que uno no quiere que nadie sepa. Uno quisiera que nadie se diera cuenta quién es uno. Y por eso las esposas tanto que le guardan a uno la espalda. Pero lo amenazan a uno en la casa. Dice, si usted, un día estos, mejor dicho, un día estos voy a hablar para que lo conozcan en verdad quién es. Ay, mijita, no digan nada. Tome este billetico de siempre que se compre alguito. Pero no se ponga así tan pesada, mi amor. Entonces, ellas conocen quién es uno. Pero Dios conoce aún más quién soy yo. A Él no le podemos ocultar. Por eso uno se cansa de llevar una carga que el Señor Jesús ya sabe. Que es una carga que nos está aplastando. Satanás nos tienta a pecar y después de que nos tienta a pecar, ¿sabe qué nos dice? Y eso que usted es cristiano, ¿no le da pena lo que hizo? Y más encima lo acusa porque él le pone la tentación. Lo hace uno caer y después dice, ¿usted no le da pena ir a la iglesia? No, eso no me ponga a ir a la iglesia, hacerle allá, dice alguien en términos grotescos, ¿no? ¿Qué van a hacer allá para el diablo? Eso no devuelva a esa iglesia, no se ponga a leer la Biblia, no sea hipócrita. Y entonces ese diablo es el acusador. Recuerden siempre que él se presenta en la Biblia como el acusador de los hermanos. Pero para esas personas que están fatigadas de llevar una vida así, el Señor le dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, Cristo se convierte en nuestro Siquén esta noche, en nuestro refugio para nosotros los que estamos cansados, que estamos llevando una carga, que estamos cargando algo desde hace años, que quisiéramos contárselo a alguien, pero no se lo podemos contar. Es una bomba, eso no se le puede contar a nadie. No necesitas contárselo a nadie. Tú necesitas descansar. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, borra, nos quita la carga. Y ahora dice, y limpiarnos de toda maldad. Empezamos de nuevo porque Jesús se muestra como el amigo de los pecadores. Y quiero concluir con esta profecía que está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí está el Siquén que iba a venir. Aquí va a estar el Siquén, que es el refugio para los fatigados. Está aquí en Isaías capítulo 9, el versículo 6. Y es una profecía del nacimiento de Cristo. Dice la palabra de Dios allí, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado está sobre, ¿qué dice ahí? La autoridad, el principado está sobre qué. Ah, él tiene la autoridad, el hombro, vea, él puede cargarnos. Su nombre se llamará ¿cómo? Admirable consejero. ¡Qué lindo! ¿Quieres buscar consejo? Vaya a Cristo. Él es admirable consejero. Dios fuerte, Él nos puede cargar. Él puede cargar con la carga nuestra. Padre eterno, nos puede entender como un padre. Príncipe, príncipe de paz. Yo te pregunto en esta noche, ¿has estado cansado llevando algo que usted sabe que ya no tiene que cargar? Donde dice, yo quisiera como despojarme de esto, pero no he podido. Mire los años que yo llevo cargando con lo mismo y desearía esta noche entregarle esa carga a Cristo. Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cargados, fatigados, ya usted ya no aguanto más, esto está muy largo. Esto como cuando un niño está cansado de caminar, ¿qué le hace a la mamá el niño? ¿Ah? Y le alza los bracitos y la mamá, ¿qué le dice al niño? La mamá también está cansada, pero ¿qué hace la mamá con el niño cuando él estira las manitos? ¿De dónde sacan fuerza uno? ¿De dónde saca fuerza a mamá? Y se cargan esos niños dormidos. ¿De dónde sacarán fuerza las mujeres para soportarnos a nosotros también los esposos? ¿De dónde sacarán fuerzas para hacer tanto oficio? ¿De dónde sacarán? Dios las fortalece. Dios nos ayuda. Dios no es nuestro ayudador. Él es la mano derecha de Dios nos sostiene. Por eso yo en esta noche quiero orar por alguna persona que sienta que está cansada y fatigada y quisiera entregarle esa vida a Cristo, esa vida cargada, esa vida que dice, no, yo tengo que entregar esto, definitivamente ya no lucho más. A veces, ¿saben? Uno no quiere pedir ayuda. Y a mí me pasaba así. Yo no quería pedirle ayuda a nadie porque uno cree que uno todo lo puede hacer, todo lo puede resolver. Lo más feo es usted pedirle ayuda a alguien. Y yo cuando el carro una vez se me apagaba el carro y me da pena pedir ayuda, que me ayudaran a empujar el carro, yo tengo que prenderlo de alguna forma. Y me rendí hasta que me tocaba salirme a pedirle algo. Oiga, vecino, hágame un favor. Me ayuda, eso es lo más vergonzoso. Pero eso, hermano, después de que usted le ayude y le prende el carro, ¿qué siente? ¿Qué necesitaba? Una mano amiga, no más, pero solo usted no puede empujar y subirse usted mismo, a no ser que sea una bajada. Pero cuando es subida, usted se ve impotente. Nuestra vida es así, luchando con nuestro propio orgullo y no dejando que el Señor nos ayude. Él está con su mano poderosa. Él extiende su mano. Yo soy tu hombro, yo te puedo cargar. Súbete acá. Yo recuerdo que estaba concluyendo una semana de conferencia, una vereda, y pasamos con el hermano a la conferencia, pasamos y tocó saltar un charquito. Yo casi me caigo en ese charco, el impulso que tomé. Y tuve la conferencia, pero después de que terminó la conferencia empezó un aguacero. Y yo dije, a mí me aterra lo de pasar por el agua. Digo, yo ahogado nunca me moriré, prefiero quedarme esta noche aquí en una casa de alguien. Pero nos decidimos venir. Y cuando fuimos a pasar esa quebradita ya estaba muy crecida. Y yo tenía miedo, pero no lo podía decir a nadie, porque era el predicador que había hablado del poder de Dios. Y yo dije, ahora yo qué hago, Señor, ayúdeme, ¿qué hago? Entonces había un señor grandotote, grande él, un campesino esos, pero fuertes. Y cuando íbamos así, él pensó en el pastor. Dije, pastor, tan menudito, esa agua se lo lleva. Y entonces dijo, pastor, súbase aquí. Y ahí me dio pena. El pastor, yo iba bien, era un hombre hablando de Dios. Y yo le dije, no, hermano, yo voy con usted. Yo, pastor, yo sé por qué le digo, súbase aquí. Y yo creo que él sabía que yo no iba a pasar, porque yo no soy de campo. Entonces, digo, él la corriente se lo lleva. Hermanos, él se agacha y yo como un niño chiquito, parecía una rana, me encaramé en él y lo cogí, lo abracé, porque ahora yo dependía de otra persona. A mí me gusta depender de mí mismo, no depender de nadie, pero ahora estaba dependiendo de que él pasara, de que él fuera capaz. Y esta gente es muy experimentada con el agua, sabe cómo ladearse, cómo pasar de medio lado, no sé cómo. Hermano, yo era así, yo miraba el agua y ese hombre pasaba. Y ese hombre y yo ahí. Y yo digo, Señor, gracias porque me permitiste no estar en mi orgullo. Hubiera sido más trágico de noche ver que el agua me hubiera arrastrado no sé dónde. ¿Saben qué hace Jesús con nosotros? Él hace esto. Se agacha Y él dice, súbete, que yo te voy a llevar. Ese Jesús te ofrece tu mano esta noche. ¿Hay alguien que quiere dejarse cargar por Jesús? Levante su mano y diga, yo quiero, Señor, que usted me cargue porque necesito tu ayuda. Que Dios les bendiga. Que Dios nos acompañe porque hay que tomar decisiones. Ya el Señor se presentó como refugio para nosotros, los fatigados. Así que esta noche, ¿cómo vamos a dormir? Dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo, mire, acostarse y dormir, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso ese lindo versículo. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Vamos a cantar. Este sábado van a haber bautismos acá, no se les olvide. Va a haber una linda ceremonia bautismal y varias personas van a entregar su corazón a Cristo. Ellos deciden ya desde ya, lo han decidido, entregar su vida a Cristo. Y Dios nos permita que hayan más personas adicionales. Bien, vamos a orar y vamos a descargar lo que tenemos en Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tantas bondades que tú tienes con nosotros. De una y mil maneras nos hablas de tu amor, de tu misericordia y nos ofreces cada día tu perdón. Aquí estamos delante de tu presencia porque queremos descargar de nuestro corazón todo aquello que nos trae peso, todo aquello que nos incomoda, que nos ha mantenido lejos de tomar el camino correcto. Quita de nosotros toda carga de pecado, para que podamos correr esta carrera de la fe, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendice a cada hermano y cada amigo aquí presente. Queremos ir a casa con la certeza que vamos a descargar todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos quiere aplastar, porque en Cristo Jesús el pecado es derrotado de manera total y completa. Queremos dormir una noche tranquila, una noche en la cual experimentemos el gozo de la salvación. Llévanos con tu bendición a casa, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.